7:50. Estás en las 7:50. Quédate.
Más te vale que te quedes escuchando.
Quédate.
Porque ahora viene.
La venganza será terrible. En las 7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Buenas noches. Muy amables. Aquí estamos con mucha gente amiga en el Chacarerian. Voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barto.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie. Bueno, aquí estamos.
Muy bien.
Verdaguer hacía siempre el mismo chiste.
Sí.
Y es que al comenzar su función decía, todos los cómicos comienzan su rutina diciendo, cuando venía para el teatro me ocurrió algo muy gracioso.
Sí.
Dicen, yo hace 30 años que trabajo en teatro y nunca me ocurrió nada gracioso, excepto esta noche.
Sí.
Muy bueno.
Bueno, esta noche me ha ocurrido algo gracioso.
¿En serio? ¡Qué suerte!
Puedo contar algo gracioso que empezó a ocurrirme hace 3 o 4 días.
Bueno. Ah, tiene desarrollo.
Y, claro, y se completa hoy.
Bueno. Eso está bien.
Y tampoco sé si es gracioso. Estuve hace unos días viendo la obra de Juan Campanella.
No es gracioso todavía.
Claro. En el Teatro Politeama. Y me había invitado Juan, entonces fui, qué sé yo. Me estaban esperando en el teatro y me atrasé.
Llegó tarde.
Me atrasé, no llegué tarde, pero no conseguía taxi. Era un infierno la ciudad, qué sé yo. Al fin conseguí un taxi, tomé un taxi y ya estaba llegando.
Sí.
Yo sufría porque el tipo tardaba muchísimo, ya estaba atrasado. Y ya faltaba poco. Había llegado, venía por Corrientes y estaba por cruzar Callao.
Sí.
Bueno, pero en ese momento cortada la calle Corriente a partir de Callao, sin ningún aviso, nada. Cortada porque sí, se había vuelto peatonal.
Ah, sí, por los fines de semana
sí,
se
vuelve
peatonal.
Sí, bueno, eso, nada, el taxista no sabía eso, yo tampoco, no había ningún cartel, nada. Entonces me bajé e hice las últimas 4 cuadras corriendo, de manera que llegué al teatro casi desmayado.
En un estado calamitoso.
Y me tuvieron que internar, fenómeno. Hoy veníamos en auto, manejando uno de los integrantes de este elenco, sí, por la calle Cabildo, en dirección, en esta dirección. Entonces,
Por ahí vemos un cartel de esos que ponen para avisarte cosas.
Sí.
Te dicen, Avenida Cabildo y Federico Lacroce, cerrado al tránsito.
¡Chao! Uy, otra vez.
Otra vez. Bueno, ¿qué hacemos? No es una buena noticia para nosotros porque las alternativas son pocas. Son pocas. Ciudad de La Paz, Puentecito, calculamos que todos los autos iban a estar doblando para hacer eso, era una cosa espantosa.
Claro, porque está la vía.
Claro. La Cruz enseguida te permite acceder al túnel, pero, bueno. Y entonces, le digo, vamos a hacer algo. A mí lo primero que me sugiere ese cartel es una pregunta, que será cierto.
La pregunta del momento.
Yo no sé si es cierto cuando...
Es verdad, dice, puede que esté de otra época.
Dice, mirá, le dije, mirá si tomamos ahora Ciudad de la Paz, sí, hacemos un camino polaco, ¿viste?, lleno, sí, de dificultades, y resulta que es mentira. Que el tránsito de Federico Lacroce y Cabildo está
normal,
libre y normal. Sí. Yo jugaría esa apuesta. Bueno. Fuimos y efectivamente...
Estaba abierto.
No había ningún corte. Sí. Entonces... Es curiosa la política,
sí,
que consiste en cuando hay un corte no poner ningún cartel,
sí,
y cuando no hay corte poner en un cartel diciendo que hay corte.
La señalización es una fake news en la ciudad.
Es así. Igual, sí, sí, sí.
Hay que adivinar.
Hay muchos lugares del mundo en donde hay que adivinar. Yo siempre cuento que una vez fui a parar a Comodoro Rivadavia creyendo que iba a Mar del Plata.
Sí.
Bueno, como quiera que sea.
Por lo menos no tuvo que venir corriendo.
Claro. Claro. Esta fue, en realidad es una política de sorpresa agradable.
Claro, esta es...
Esperás,
sí,
que te corten y no te cortan, pero tenés que ser optimista.
Pero
optimista al revés, digo.
Claro.
Acá en este caso el que piensa que los carteles están mal es optimista.
Usted hace pasar su escepticismo por optimismo.
Claro.
Está todo tan...
En eso consiste
tan
la política.
Sí.
Bueno, bien, señores, ¿qué les parece si damos, ya que estamos hablando que veníamos para acá,
sí,
yo iba a ver la obra de Campanella, saludo a Juan Campanella, que además se rompió un pie.
¿Pero qué, yendo al teatro?
No sé si yendo al teatro, pero bueno, no fue al teatro porque anda con unas muletas. O sea, no lo pude ver tampoco a Campanella.
Claro.
Me imagino que a él le habrá pasado igual, salió corriendo,
claro,
y tal vez se cayó o algo. No lo pude ver. Bueno, muy bien.
Habrá sido...
Bueno, no, tenemos anuncios, no tanto porque se empieza a terminar el año.
Claro.
Es decir,
claro,
que tenemos una fecha más aquí en el Chacarerian, el viernes próximo.
Sí, el próximo viernes, sí.
Y después no sabemos.
Después no
sabemos. No sabemos más nada.
Pero, atención, también la semana que viene va a ser el último picadero.
El último, sí, picadero, sí, es el jueves. Jueves próximo, La Noche Extraviada o Los Libertistas del Mundo. Último programa en Buenos Aires.
Porque
el día 23, que es domingo, nos presentamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, de larga fama.
Sí, señor.
Así que atención, La Plata, pero también atención aquí porque el próximo jueves es el último. Y el domingo...
Este domingo.
Este domingo, este es el anuncio más importante. La conversación infinita.
Con Darío Stanzreiber.
Con Darío Stanzreiber no hemos vendido ni media entrada.
¿En serio?
Así que a ver si hay gente que debería ir por lo menos dos o tres veces.
Y vaya temprano porque si está cortado Corriente y Callao.
Claro.
Como dice.
Van a tener que hacer las últimas cuadras corriendo.
Corriendo.
Junto con Campanella.
Sí. Bueno, igual toda la información está en lavenganzaseraterrible.com, ahí la pueden consultar.
Bueno.
Vamos, atención, en colaboración con la Policía Federal.
Bueno, qué bien.
Cuidándonos en este momento.
¿En serio?
Sí, sí, están esperando que salgamos.
Ah.
Hemos hecho un informe, reporte actualizado de robos en la calle y cómo prevenirlo. Bueno, no saliendo.
No, que si uno quiere
salir a la calle, no lo van a afanar en la calle.
A mí me gustaría.
Van a tener que meterse en su casa para robar.
Existir.
Pero toda la gente tiene que salir. En la vida nuestra, urbana, moderna, es así. Hay que salir, hay que trabajar, hay que ir a buscar el mendrugo diario.
Sí.
Qué lindo decir que va a buscar lindo, el mendrugo.
Bueno,
traigo el mendrugo.
Bueno, es un relevamiento de la Fundación para la Seguridad Urbana.
Perfecto.
¿Cómo le va? Encantado.
Muy bien.
Una organización dedicada al análisis de delitos callejeros. Es decir, usted va por ahí, lo asalta un maleante. Sí. Uno de estos de la Fundación para la Seguridad Urbana lo ve y lo empieza a analizar. Mientras el tipo lo asalta, el otro lo analiza. Usted dirá, ya que está, ¿por qué no me ayuda?
Claro.
Llame a la cana.
No, señor, nosotros en la Fundación por la Seguridad Urbana...
¿Cómo le va, doctor?
Lo que hacemos, mapeamos la zona, hacemos un rastrillaje y un peinado calle por calle.
Ah, no parecen.
No, sí, señor. ¿De qué se ríen, perdón?
No. Y bueno, estuvo genial.
Usted quiere un programa así. Bueno, un día me voy a levantar y me voy a ir.
No, usted se queda acá.
Y van a ver lo que va a hacer.
Usted se queda acá porque es un profesional.
Rastrillamos la zona, por ejemplo. Hoy nos tocó aquí, la calle de Nicaragua.
Perfecto.
Hacemos Nicaragua desde Juan B. Justo hasta donde se empieza...
Al río.
No. Se empieza a derrumbar. No.
¿Qué al río? No va hacia el río.
Bueno, no tengo idea.
Nicaragua no va hacia el río.
Bueno.
Para allá.
Para Constitución.
Claro. Veo que han hecho un mapeo muy concienzudo.
No. Hasta Dorrego, porque cambia de nombre. No me acuerdo cómo se llama del otro lado.
¿Dorrego?
No, Dorrego. ¿Cómo se llama Nicaragua del otro lado? Bueno, entonces ahí hacemos un muestreo y hablamos con una señora. Dijo, a mí me robaron la cartera.
Bien.
Un señor dice...
Toma nota. ¿Una cartera?
Una cartera.
Listo, una.
A mí me robaron un celular.
Dice, ¿un celular?
Ojo, sí.
Uno. Listo.
Un niño dice, me sacaron un alfajor.
Un alfajor, sí. Tomo nota.
Bien.
Uno.
Y a partir de eso, hacemos una lista.
Bueno, a todos le roban una unidad.
Bueno.
Es la primera de las cosas.
Hasta ahora esa es la estadística.
Bueno. El objetivo es ofrecer una actualización del modus operandi en las calles y recordar las medidas básicas de prevención. Así que empecemos. Primero, el arrebato clásico y el carterista profesional. Siguen siendo los robos más frecuentes. El delincuente en el arrebato clásico, y si usted viene con una cartera.
Sí.
Y el tipo pasa corriendo y se la afana.
Terminó. Puede ser.
Arrebato clásico.
Bueno.
O también en moto.
Exacto, eso iba a decir.
Viene con una cartera. El tipo se baja de la moto.
No se baja.
Ah, no se baja.
No, se acerca.
¿Cómo hace?
Se acerca.
Luego a la vereda.
Claro.
Con la moto.
Ah, bueno, pero. Ese delito sí nos preocupa.
¿Por qué el otro no?
Porque soy una vieja
que
sale a la vereda todas las tardes y estoy harto de que las motos que andan por la vereda me pasen cerca.
¿Le puedo decir una cosa?
Pero,
si ve que una moto se sube a la vereda, tírese al piso.
Pero la señora después no se puede levantar.
Claro, yo la última vez que me tiré al piso me tuvieron que venir a levantar del hospital.
Bueno, claro. Además que la señora vive en Avenida de Córdoba, que pasa moto a cada rato, se tira todo el tiempo a la avenida.
Bueno,
claro.
Pero a veces me tiro en vano,
Sí, todo el día en la baldosa está la vieja.
Bueno, en cambio el carterista actúa en espacios concurridos.
Claro.
Colectivos, ferias,
teatro,
Chacarerian. Su destreza consiste en moverse entre la gente con naturalidad mientras abre bolsillos o cierres.
Sí.
¿Cómo el cierre te abre?
No,
¿qué te quiere robar?
No.
Señor, por lo menos dígame arriba las manos.
El cierre de la cartera.
De la cartera, señores. O la carterita. ¿Se acuerda que en algún momento del siglo XX, muchos hombres usaban una carterita que se ponían en el sobaco?
Sobaquera.
La sobaquera. Y esa tenía cierre difícil.
Los colectiveros la llevaban.
¿Sí? ¿Sí? ¿Nadie más?
Yo perdí una vez.
¿Ah, en serio?
O sea que usted usaba.
Se usaba, sí.
Había que apretarla todo el tiempo.
A mí me pasó esto. Fui a una estación de servicio, la puse arriba del auto mientras cargaba.
Ah, hasta, sí, un clásico.
Después arranqué a 200 kilómetros por hora.
Y ahí debe andar todavía. Tirada.
Bueno, el carterista, buenas tardes. Y ustedes, lo de la fundación, ¿qué aconsejan para evitar... a los carteristas, por ejemplo?
Bueno, justamente hicimos un focus group con carteristas.
Claro.
y les preguntamos cuál era su modus operandi. Y
acá están las conclusiones.
Sí.
Una billetera cada carterista roba, de a una.
Pero no se puede, una pero, por día no es nada. No,
no, no por vez.
Una por persona.
Por persona.
Una. Ah, bueno, sí, pero...
Porque la gente no lleva dos billeteras. Bueno.
Pero claro que no.
Yo, por ejemplo, no tengo ninguna. ¿Qué no. pasa si uno, si uno se enfrenta con un carterista
sí.
y lleva la plata suelta, como yo?
¿Y le saca la plata?
¿El carterista le saca la plata?
Sí.
¿O directamente se atiene al rigor?
No.
Y dice, bueno, no, yo afano billetera, no tenés billetera, hasta luego.
No,
millones de dólares.
No, no, no importa la plata, la billetera es un envase.
Ah, bueno, entonces porque le dicen carterista.
Bueno,
paren. Quedó porque inclusive ahora con el dinero electrónico, que la gente no tiene efectivo...
Claro, la gente no lleva plata. La gente más rica no tiene plata en el bolsillo.
No.
Usted lo asalta a Elon Musk
sí.
y no le saca 30 centavos.
No le saca nada. Pero lo que hacen ahora...
Igual es... tratan de asaltarlo en los Estados Unidos porque tienen 100 años de perdón.
Sí, claro, pero no. También. Pero le roban el QR.
¿El qué le roban? ¿El Q? Sí.
El QR. Salió, por favor.
No, esa no es la palabra nueva.
Es ese símbolo lleno de rayas y puntos.
Sí, es como un felpudo autóctono.
Ah.
De los pueblos originarios. ¿Vio?
¿Esto puede ser?
No, señor. No. Es el un cuadrado lleno de cuadrados. Exacto. Y rectángulos, claro, y dodecaedros.
Sí, sí. Y con eso entras a los lugares.
Y con eso...
Listo.
Usted aprieta una tecla, transferencia, listo.
Y te podés casar también con eso.
Sí. Yo creo que sí, se debe poder. También separarse, ¿no?
Te presentás en la puerta de la iglesia
sí.
y ya estás casado. Sí. Hay algunos cuentos, digamos, algunas maniobras
de
engaña pichanga. Hay uno que se llama Me manchaste la ropa. Una persona finge que la víctima lo ensució con café o pintura. ¿Y cómo va a fingir eso? Yo no llevo encima ni café ni pintura. Mientras discuten o se limpian, un cómplice aprovecha el caos y le roba los objetos personales. Es una modalidad que mezcla teatralidad y manipulación emocional.
Sí, todo.
De todos, desde Pompeyo Diver a Bartiz, todos esos directores.
Todos ladrones.
Son todos chorros.
Sí, no,
son
todos chorros.
Decir, ¿para qué crees que sea que estudian tanto y se practican tanto?
Y forman a ladrones, generaciones de chorros formados claro. con Pompeyo
Uno
Diver.
Pone todos los sentidos viendo al actor, entre comillas.
Claro.
Y el que le afana es otro.
Claro, claro, es otro. Se lleva la marca, como dirían en el fútbol.
Claro.
Se Uno queda un... conforme porque ese no lo robó, pero el que lo robó es el otro.
¿Y cómo distinguir al actor del otro?
No, el otro...
El otro no es conocido.
No importa si es conocido o no es conocido.
Viene por atrás o así.
O algo.
Sí, o lo empuja. Esa es una modalidad que también se usa. Medio lo empujan.
Ese se llama el esparo.
Bueno.
¿Sí? Se llama.
Claro, en lenguaje clásico, el carterista trabajaba con un ayudante.
Sí.
Era el esparo. Entonces iban en el subterráneo, o en el colectivo, o en el tranvía... Y el esparo te empujaba, qué sé yo.
Claro.
Y mientras tanto, por el otro lado,
el
lancero, que era el carterista, con los dedos
sacaba.
Te pungueaba. Bueno, continuamos. Esto es, manchaste la ropa.
Bueno, no, pero hay algunos trucos con dinero, me parece que
sí, se le cayó algo.
Cuento del tío.
Otro dice, imitador de amigos. Dice, ¿vos no ibas a San Nicolás Avellaneda?
No.
Te dice... Y mientras la víctima intenta recordar, él aprovecha para robarlo. Es extraordinario.
Sí, bueno.
Bueno,
yo no sé cómo...
En Nicolás Avellaneda también se formaron chorros.
Claro.
Escúchenme, fueron varios presidentes.
Incluso es más eficaz cuando efectivamente la víctima fue al Nicolás Avellaneda.
Claro, sí.
Y es un compañero nuestro.
Claro. Sí.
Entonces, vos no fuiste al Nicolás Avellaneda, no sos Hugo Bargi.
Sí.
Así es el otro. Y ahí, bueno, permíteme. Mete la mano en el bolsillo, le agarra la billetera y se...
Pero es su amigo, le afanó a su compañero.
No, pero ya, si voy a dejar sin asaltar a todos los que dicen ser mis amigos, prefiero trabajar de verdulero.
Bueno. Y además, ¿qué estaba haciendo ahí Hugo Barsky? Estaría pungueando también.
Claro, andaba pungueando.
Sí,
si no le digo yo primero, me lo dice
él. Claro, señor.
Bueno, el del perro simpático, no quiero ni saber. El ladrón se aproxima, son los peores cuentos para ladrones.
Sí, sí.
Esto está hecho por la policía para que los ladrones aprendan estas mañas y sean detenidos inmediatamente. Sí. El ladrón se aproxima paseando un perro adorable.
Hay que tener, sí,
bueno, ¿tienes perros adorables?
Sí, acá tenemos todo para el chorro, entre ellas cosas.
Ahora, ¿puedo decir una cosa? Adorable. Si alguien lo persigue al chorro, va a perder la mascota.
No le importa, el chorro, pues si la afanó.
Si la robó en otro lado, la mascota.
Mientras la víctima se agacha...
Sí. Ah, ¿se estaba agachando?
No, pero acá, mientras la víctima... es fenómeno. Sí, incluso algunos, en vez de decirte la bolsa o la vida, le dicen agáchese.
Claro. Bueno, de arriba las manos.
Mientras la víctima se agacha a acariciarlo.
Claro.
Al amigo.
Sí.
Le hiciéramos de la Avellaneda... ¿Cómo no me voy a agachar a acariciar?
No, señor.
No, pero
este mascota. No era el que te subía al cierre.
No, no, la mascota,
es otro argumento
no
nuevo, este, el de la mascota.
Ah, perdón.
Mascota.
El ladrón entonces aprovecha para tomar su cartera o teléfono.
Ah, los tiene separados.
Sí, ¿por qué no me das el teléfono, Hugo?
No,
ya que
pero si ya lo tenés.
Tanto que no nos vemos. En este caso, el ladrón no muerde, pero actúa rápido. Bueno. El robo del turista confundido...
Sí.
El ladrón se hace pasar por turista extranjero.
Sí.
¡Arriba las manos!
No, no, señor. No.
Soy un turista extranjero.
No, usted pregunta por una calle.
Ah, sí. La calle Nicaragua. ¿Dónde sí. muere?
En Dorrego.
Muy bien. ¿Qué hago?
Y ahora me tienes que asaltar.
Ah, no, dice... Con un mapa en la mano.
Sí.
Ah, yo tenía una pistola.
Claro.
Con el mapa le va a decir arriba las manos.
No, guárdela la pistola.
Es horrible esto. Voy a saltar a alguien. Saco un mapa de la provincia de Buenos Aires.
No.
Arriba las manos.
No, tiene que...
Le van a matar de risa, ¿no?
Claro.
El mapa es uno de los elementos, la pistola es otro.
Pero la pistola la tiene que envolver con el mapa.
Hola. Sí, bueno, sí, espere que justamente...
No, bien. Señor, la envuelve y es así, y no cualquier
Mientras
mapa,
la claro. víctima intenta ayudar o traducir...
Sí.
Un cómplice, que también, y el cómplice por quién se hace pasar.
No, el cómplice por...
Es otro turista.
Es porteño.
Claro. Roba objetos personales o abre bolsos sin que nadie lo note. ¿Cómo sin que nadie
lo note? ¿Cuántos bolsos hay en la
Pero
escena?
No, además, si yo te pregunto si fuiste a la Avellaneda,
sí,
viene
sí.
un cómplice y te roba, igual te vas a dar cuenta.
Sí, pero yo estoy entretenido hablando del colegio, ¿te acordás de,
claro.
de la profesora?
Ya me acuerdo, dice.
Sí, pero ese es el otro.
Un turista extranjero, como quieras que me acuerdo.
Pero no me pueden estar asaltando de a varios,
no.
los exalumnos de la Avellaneda y los turistas.
Usted que me manchó la ropa.
No, no le manché nada, no le manché nada.
Y mi perro, ¿por qué nadie se agacha a acariciármelo?
Porque es un
no puede robar así, tiene que tener un argumento solo.
Bueno, otro, el hipnotizador urbano.
Rarísimo.
Promete eliminarte las malas energías, olerte el futuro.
¿Cómo es eso?
¿Olerte? Olerte el futuro, sí. ¿Quiere que le tome el olor al futuro?
No.
Agáchese.
No, no, no.
Y acarícielo.
No, no, no.
Un futuro prometedor. No, dice, parece que...
Olerte el futuro.
Hay un tipo que se presenta, pero un tipo que se presenta para...
Pero es
que
además...
Para hipnotizarte. Y se te hace sospechar, yo cierro todo.
Sí, claro, yo prefiero que me roben directamente.
Claro. Antiguamente había mujeres que le leían las manos.
Sí, antiguamente no.
No voy a decir...
Por supuesto.
De dónde vienen, pero de un país.
Bueno, no, señor. No...
Celular urgente. Una persona pide prestado un celular urgente. Mira si se lo va a prestar.
Sí, porque a veces se le dice...
Pero están haciendo todo para que usted sospeche.
Pero yo de hecho lo hice cuando me robaron el celular.
Sí.
¿Qué hizo?
Pidió un celular prestado.
Pidió el celular. Me robaron cerca de su casa.
Sí, me acuerdo.
Yo estaba en la calle con unos auriculares.
¿Cómo va a estar con
él? Bueno, que
llegó con los auriculares solo.
Claro.
Llegó con los auriculares.
Me está diciendo venía a saltarme.
Sí. Y cuando lo veo, lo... Como que lo voy a agarrar, casi que lo agarro, ¿eh?
Oh.
Me pegaron una patada.
No, digo.
Alguien de otro lado que...
Ah, el cómplice.
El cómplice.
El cómplice.
Pero no distinguí quién. Cuando me di vuelta había como 10 diciendo, ay, ¿qué te pasó?
Claro, ay, Fuiste a la Avellaneda.
Claro.
Bueno, el artista callejero también.
¿Cómo el artista
callejero? Un supuesto músico o malabarista. Sí, entretiene al público y un cómplice circula entre los espectadores.
¡Qué mal!
No para aplaudir, sino para aligerar bolsillos. Bueno, el falso conductor solidario.
Pero perdón, ¿está arreglado entonces el chorro con el trompetista?
Todo está arreglado, no, se tiene
con
que
el trompetista.
En la federación esta urbana de que se
Lo último que hay que desconfiar es de músicos callejeros.
No, señor, discúlpeme.
Me pongo de pie por muchos músicos callejeros.
La billetera caída, ese es un viejo cuento, ¿no? El delincuente deja una billetera en el suelo.
Ese es bastante común.
Y finge encontrarla. Y acto seguido propone al que lo ha visto repartir el hallazgo.
Exacto.
Mientras discuten o revisan el contenido, un cómplice se acerca y te roba. ¿Para qué hay una billetera?
No, pero hay algo...
No, hay algo más que no está explicado.
Hay falta un capítulo ahí.
Claro.
El tipo encuentra la billetera. Usted viene caminando atrás. Yo encuentro la billetera. Me doy vuelta y digo, miti miti.
Sí.
Ah.
¿Y cómo sigue?
Y ahí le doy la mitad de lo que hay.
Pero entonces, ¿pero qué dice? No lo está haciendo bien. Me parece que hay un tocomocho.
¿Cómo?
Por algún lado que lleva el tipo. Que es un fajo de plata.
Dice que te da algo y no te da.
Claro, lo tira ahí.
¿Y qué gana?
Bueno.
Bueno, como verán, no somos.
El ladrón. No, una que a mí me gustaba era tirar agua debajo de la puerta.
Sí.
Sí,
entonces ustedes
en los departamentos.
Departamento, claro.
Sí, departamento.
Por ahí ve que debajo de la puerta de entrada del departamento hay agua.
Sí.
Entonces, ¿qué hace? Usted abre la puerta.
Claro.
¿Sí? A ver por qué hay agua.
Claro.
Y ahí que aparece con una pistola en la mano.
Sí.
El turista.
Ya tenía que llevar un balde también.
Claro.
El balde y la pistola, porque
claro.
¿Cómo tira el agua?
Claro. Y que,
bueno.
Con un balde en la mano y la pistola en la otra.
Bueno, ¿y por qué no le tocó timbre directamente?
Porque usted, cuando se toca el timbre...
Claro, desconfía.
Desconfía, mira, por la mirilla. Cuando ve agua, dice, agua, agua, me ahogo, abre.
Pero si tiene mirilla, ve agua, primero verifica por
usted,
la
mirilla. Porque es un desconfiado.
No, bueno, lo yo que puedas...
Yo cuando me aparece agua por la puerta de calle, enseguida abro.
Lo que puede hacer el chorro...
Ya sabiendo que me van a asaltar.
Bueno, pero... sí. Lo que puede hacer el chorro es... agacharse, ponerse en cuatro patas.
Para
¿y cómo
lo
logra? No, para saltar al perro no, señor.
¿Cómo lo asalta en cuatro patas?
Arriba no, mire, está del otro lado de la puerta. Mira usted por la mirilla,
no
ve
a nadie.
Dice, el agua de...
Voy a abrir, y ahí aparece en cuatro patas,
claro. Sí.
Con una semisonrisa,
sí.
el chorro.
Sí, todo mojado también, ¿no?
Claro, claro.
Porque está todo...
Una cosa que hacían, una banda que yo conocía... era interceptar teléfonos de enfermeros, médicos.
Ah, mire.
Estos claro. Habían interceptado el teléfono de uno que daba inyecciones.
Claro, porque entonces, antes se ligaban los números o
claro,
se podía escuchar
bueno,
otra conversación.
Pero esto lo interceptaban
sí.
Y vos llamabas a un tipo para que te diera una inyección sí. Y los tipos atendían como si fuera el que daba las inyecciones.
Se hacía pasar por el médico.
Se hacía pasar por el tipo y vos le abrías la puerta... Incluso por ahí a veces lo esperaba ya, digamos, la posición más adecuada para que te diera la inyección.
¿Cómo lo va a esperar ya?
Tirado sobre un diván.
¡Qué ansioso!
Con el bajado de los pantalones.
Bueno.
Y ahora sí le decía, haga lo que tenga que hacer.
No, pero no
el tipo ahí decía, en realidad no soy el que da inyecciones, sino el asaltante.
La verdad que...
Bueno, pero que... Y la inyección tampoco se le terminó dando nada porque
no,
era todo
no.
Mentira.
Ni siquiera me va a dar la inyección, preguntaba
claro. Uno.
No.
No, y lo peor es que te dejaban allí.
Y pero sí, más vale.
Por ahí un vecino llamaba a la policía y venía la policía y lo encontraban a usted.
Pero usted no se levantó.
Tirado ahí en el sillón.
Pero no atinó a nada, se quedó quieto.
No, porque me ató el...
Ah, bueno.
El ladrón anterior dice me ató para que no llamara la cara.
Pero qué mal.
Y me dejó con la puerta abierta.
Sí, ya lo vi.
Pasaban los vecinos por la puerta.
Sí, sí.
Y me miraban que estaba ahí tirado.
Sí. Deja, le están oliendo el futuro, le decían.
Bueno. Ese me gustaba a mí también.
Sí.
Otra.
Hay otro que es muy habitual. Que es hacerse pasar por un empleado de que viene a conectar el cable.
El teléfono.
¿Eh?
Sí.
Y entonces
se hace... No, eso era clásico.
Y agarra...
Había un tipo que se venía a poner a conectar el cable.
Cable.
Soy el del cable.
Con un mameluco.
Bueno, sí, pase, qué sé yo. Claro. Bueno, pase, pase. A ver, agáchate.
Pero al final son todos el mismo. Uno que pone inyección, otro que pone el cable.
Y bueno, pero esa es la
son los
mejor
impostores.
Manera de asaltar.
Claro, bueno.
¿Qué quiere? Hay otros medios más violentos. Está el escruche.
¿Cómo
es? Hace un agujero y entra.
Claro, no, bueno, pues, directamente. Pero quizás a usted le están haciendo el agujero y no se da cuenta.
Va.
No, sí, señor.
Es verdad. Los boqueteros profesionales...
¿Meses le están haciendo el agujero?
Bueno, así se roban los bancos.
Y bueno.
Un boquetero planea dentro de 2 años robar un lugar.
A mí me pasó con el con mi banco.
¿Qué le hicieron?
Un banco que puse.
Ajá. Pero era un banco medio...
Bueno, pero digo...
Medio millo. Sí. Es que usted andaba por ahí y sacaba la guita del bolsillo.
Sí, bueno, pero era un banco, digamos, sustentable.
Sí, el Banco de Desarrollo Estudiantil.
Sí.
¿Usted era de la línea así de J.P. Morgan?
No tanto como J.P. Morgan.
¿Sabe lo que hacen? Le alquilan el local de al lado, ponen un kiosco.
Claro, como la película de Broderick Crawford.
Y empiezan a hacer un pozo.
Sí, sí.
Y se le meten.
Y se meten, me estaban haciendo el agujero y yo lo
y
más...
Y vino gente.
No, señor. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy. Estaban haciendo el agujero, 3 meses estuvieron.
Sí.
3 meses.
Lo que pasa es que ellos tienen que saber bien dónde salen.
Bueno, claro.
Porque si no miden bien...
Claro. A mí me pasó, yo vivía al lado de un banco.
Claro.
Y un día se abre un agujero ahí en medio de la cocina, yo estaba tomando mate.
Sí.
Y salen unos chorros.
Sí.
Empiezan a mirar y dicen, ¿dónde está la caja fuerte? Dije, caja fuerte. El del banco, dice. No, y se pasaron, le digo. Porque habían empezado con el otro vecino del otro lado, se entusiasmaron con el túnel, pasaron de largo y me vinieron a asaltar.
Ay, pero le tocó y en el medio del banco.
Igual me asaltaron.
Y bueno, sí.
Discúlpeme, pero ya que estamos,
no.
Tenemos que salvar algo.
Y bueno, sí. ¿Qué quiere? Se tomaron todo el esfuerzo. Hay gente, perdón, pero arquitectos, ingenieros... Que dan colaboración a esto.
Son cómplices.
Claro, porque le dicen, directamente le dicen cuál es el número de la clave de la caja.
Sí, pero no lo hacen.
El número es el 7.
¿Pero un solo número?
Y sí.
Pero
una caja sencilla.
Sí, claro.
No, pero un desastre.
Tiene 9 números.
Sí, es muy fácil.
En un rato le abro la caja fuerte. Voy probando uno, dos.
Si tenés que tener suerte.
No, sí. Voy del 1
por ahí el último.
Otra cosa que suelen dejar muchas veces es una furgoneta blanca o algo en la puerta.
Ah, ¿en la puerta? ¿Qué?
¿Por qué? ¿Para qué?
No sé.
Ah, no, sí.
La dejan y se van.
No, ¿usted por qué está tomando el caso real, el del banco de acá?
Porque cargan en la furgoneta todo, señor.
Claro, en algún lugar, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
Le hablo así como,
sí,
como ladrón de banco.
¿Cómo le va?
Muy bien. Nosotros...
¿Para llevar?
Tenemos que llevar el dinero... En algo, ¿qué quiere que...?
Claro,
claro.
Si tenemos que tomar un colectivo con los bolsillos todos llenos...
Claro.
No hacemos negocio.
No, entiendo.
$1,000,000, por ejemplo, son 2 valijas, por lo menos.
Sí. Sí, no sé si más.
¿O más?
No sé.
Así que, bueno, por eso necesitábamos...
Sí.
...una camioneta, y usted la puede alquilar, porque después nosotros no tenemos interés en tener una camioneta ya después que hicimos el asalto, ¿me interpreta?
Pero es mejor robarla.
No, pero para robo, el banco.
Bueno, está bien.
Claro.
Después la camioneta,
ilegal.
Vamos a hacerla por derecha.
Bueno, por derecha.
A ver, ¿cómo está la camioneta?
La camioneta, bueno, la camioneta esta cuesta $1,000,000.
El ladrón es
el que peor.
No, bueno.
Vamos, hay que revisarla. ¿Cómo anda?
No, esta anda bien.
Anda bien, pero tiene que ser veloz. Si no corre la
cara. Claro.
Y tenemos que andar reempujando la camioneta.
No, le cuesta, digamos...
¿Tiene caja de quinta?
¿De qué quinta? De la quinta de...
Bueno, de Niato.
De 0 a 100 demora un rato en levantar, ¿no?
Uh-huh.
Pero en 20 minutos toma 100 kilómetros por hora.
Bueno.
No la voy a llevar.
No,
pero ¿sabes para qué lo usaban los otros, los boqueteros famosos de Acasuso?
Exacto.
La habían estacionado muy lejos.
Es lo que yo digo.
La camioneta arriba de una alcantarilla de desagüe. Le habían hecho un agujero por abajo a la camioneta y desde ahí caminaron por los desagües muchas cuadras. Esa fue la forma. Y después se fueron a la camioneta agujereada.
Ah, mira. Bueno, a mí me gusta eso.
Sí.
Sí. A mí me gusta estacionar el auto.
Sí.
Al lado de una... nunca vi un lugar donde se puede ir para abajo.
Sí, lo habían hecho, lo habían trabajado.
Una tapa redonda tenía de esa que sí. Desagüe.
En la avenida Juan B. Justo había unas...
Bueno.
Bueno, ahí está el arroyo.
Una vez estaba esperando el 34.
Sí.
Y veo una mano. Se agarra de los fierros que viene de abajo y se agarra de los fierros.
Ah, y la alcantarilla ahí abajo.
La alcantarilla de abajo.
Sí.
Y me dice...
Sí.
Arriba las manos.
¿Qué? El tipo
se va a un asaltante.
¿Y pero qué?
Sí, bueno, claro. Escuchame, estás en una situación de inferioridad.
Sí, bueno.
Le pisé la mano y siguió el tipo. Sí,
bueno. Bueno, sí, no le fue también. No lo planificó bien.
No.
Bueno, extraordinario informe que creo que... Acá dice, después del robo, acá dice la FSU, la Federación de Seguridad Urbana, insiste en un punto, no resistirse. La integridad física es siempre la prioridad. ¿Sabes quién hace este informe?
Sí, ya sé.
Los chorros. Los chorros.
Recuerde detalles del agresor.
Claro, porque después hacen un identikit. Cuando usted va a la comisaría corriendo... uno de los oficiales dibujantes que hay...
Pero yo no los dibujantes que parecen...
Bueno, le dice...
Es Tute, está Tute ahí dibujando los identiquitos.
Sí, hace los identiquitos. Hay uno que le salen todos iguales.
¿Cuántos ojos tenía?
Y había un tipo que justo era igual al dibujo que le salía siempre al dibujante.
Claro,
y cada vez que había un choreo lo iban y lo metían en cama. Y pues decía, pero cambien el dibujante.
El problema es ese. Sí, pero se pone un identikit y lo pegan en, ponen buscado.
Sí.
Lo ponen en las paradas colectivas.
Pero ¿cómo uno describe una cara?
Perfectamente, si usted hubiera que hacerle un identikit, alguien que no lo conoce.
Anteojos rulos.
Anteojos rulos.
Tienen a media población de la ciudad de Buenos
Aires. Hay una cosa, tienen que agregar, test trigueña.
Test trigueña.
Más siempre en todos. No sé qué es.
Sexagenario. ¿Qué más?
¿De qué labura?
Sexagenario.
Ajá.
O septagenario.
Es un buen laburo.
Sí.
Bueno, extraordinario informe.
Sí.
Gran informe.
Yo creo que a partir de ahora van a disminuir los robos.
No, ahora cambió todo. Hay otros robos, los robos de con el celular por la cuestión electrónica. Le roban el dinero sin que salga de su casa.
¿Y para qué hicimos todo esto entonces?
Y bueno, pero son los robos...
Eso me huele a puchero enfermo. Para mí son los chorros que quieren que difundamos
esto.
Y vos estás cuidándote del tipo que viene con un perro. Y vienen los verdaderos chorros, que son esos que usted dice.
Me acuerdo cuando usted me mandaba mensajes que le deposite plata.
Sí, claro.
Alguna...
Sí. Mire, si yo voy a perder tiempo mandándole mensajes a usted para que me deposite plata.
Transferime. Bueno, mire, el único robo lícito y realmente fructífero es robar algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a hablar de algunos festejos en la antigüedad clásica y en la China. Uh-huh. Elegimos tres fiestas extrañas y las vamos a describir aquí. La primera es la fiesta de Adonis.
Bueno.
Que ya saben la historia de Adonis. Adonis era un muchacho hermoso, muy lindo, lindo, Dios mío. Hijo, tengan cuidado.
Sí, sí.
De una relación incestuosa entre el rey sirio Tías. Uh-huh. Y su hija, Esmirna. Bueno, Esmirna impulsada por Afrodita, sedujo a su padre. Su padre se llamaba Tía, discúlpeme.
No, no, está bien.
Entonces, sí, sí. Propicia unas confusiones.
Qué confuso, sí.
Y se unió a él. Tiempo más tarde, el padre, Tías,
sí,
se dio cuenta del engaño. Entonces se enojó con su hija, imagínense, la persiguió con un cuchillo. Y Afrodita, ante el peligro que corría Esmirna, la convirtió en el árbol de la mirra.
¡Mirra!
Sí. Sí. 9 meses más tarde, la corteza del árbol se rompió y nació Adonis. Y ahí Artemis, diosa de la caza y enemiga del amor, que había sido la única en el mundo que no deseó jamás a Adonis, y de pura bronca y estrilo, hizo que un jabalí lo matara en un campo de lechuga. Que te mate un jabalí en un campo de lechuga tiene muy pocas posibilidades.
Sí, bueno.
Desde el punto de vista estadístico.
Sí.
Bueno, entonces, esta es la historia de Adonis.
Listo.
La fiesta de Adonis era una fiesta exclusiva para mujeres.
Bueno.
Las mujeres que entre los griegos estaban excluidas del simposio. Ya saben ustedes que el simposio era un banquete griego entre hombres, donde se bebía y se discutía, y al cual solo podían asistir las prostitutas o las extranjeras. Bueno. Eran las únicas mujeres que podían entrar. Las mujeres excluidas del simposio participaban de la fiesta de Adonis. Diré que las casas antiguas de Grecia tenían mucha pared y poca ventana. Dentro de la casa había un patio en el medio, y las mujeres nunca aparecían por el andón, que era la habitación destinada a los invitados, ni acudían a los banquetes que allí se celebraban, porque las esposas y las hijas vivían en una habitación llamada el gineceo, ahí medio encerrada. En la celebración dedicada a Adonis, estas mujeres enclaustradas se liberaban por un rato y se iban a festejar al techo. Se subían arriba al tejado y ahí acostumbraban a plantar lechuga en pequeñas macetas.
Sí.
Lo hacían en julio, el mes más caluroso. Y esa noche del festejo, de la fiesta de Adonis, permanecían despiertas toda la noche, danzaban, bebían juntas, echaban bolas de mirra a los incensarios.
Sí, para
ahí, claro, donde se quemaba el incendio.
Claro, el incienso, claro.
No es que un incensario fuera un extremista de la antigüedad. No.
No, la mirra limpia
la
todo.
La mirra que se vendía en bolas.
Claro. Ahora no se venden bolas. Ahora vio que como la venden en...
No sé, vestidos, me imagino.
No, señor, por favor. Se la venden en cubo.
Sí. Lo dicho.
No, en cubo.
Ah.
En cubitos. Usted compra los cubitos de mirra.
¿Y usted para qué va a comprar mirra?
Es agradable.
¿Y usted que celebra la fiesta de Adonis con sus amigos?
No,
a mí me gusta el aroma del humo.
Se usa ahora como aromatizante.
Sí. Bueno, no había competición como en el simposio, pero mucha lascivia había.
Pero eran todas mujeres nada más.
Todas mujeres. Esta fiesta de las mujeres no era reconocida por la polis, por el Estado, y por lo tanto no figuraba en los almanaques. Algunos hombres incluso se quejaban de estos encuentros. Por ejemplo, Aristófanes, el autor de las comedias, que decía que no soportaba el alboroto, la embriaguez. Bueno, Platón también odiaba esta y otras fiestas. Y en el Fedro hace hablar a Sócrates acerca de la esterilidad del placer efímero que se encontraba en esos encuentros. Plantar lechuga en julio era para Platón símbolo del puro deseo, que es lo que nos gusta a nosotros. La fiesta de Adonis tenía lugar no con la autorización de los esposos, pero estos hacían la vista gorda,
claro, claro,
en un lugar que casi no pertenecía al mundo oficial. Algún día hablaremos de otra fiesta de Adonis que había en el Oriente, y que consistía en la ingesta de sustancias hasta entrar todos en un estado de locura. Es una fiesta popular y callejera. Y algunos de los hombres, enloquecidos por las sustancias, en el paroxismo de su fervor dionisíaco, ya que no adonisíaco, se castraban.
¿Cómo?
Discúlpeme. Se castraban.
Se le hizo un nudo en la garganta.
Como un festejo, digamos.
Como algo que querían. Se volvían tan locos que dice más sí.
Estaban pasados de rosca.
Algunos. Yo no quise contar este episodio.
Bueno, está bien.
Algunos incluso arrojaban el excipiente de su castración en los jardines vecinos.
Las bolas de mirra.
Exactamente. Otro festejo.
Bueno, a ver.
Las tesmoforías. Empezaron como un rito de fertilidad. Sabe que Deméter residía... no es que la que residía en el infierno... La palabra es presidía aquí, ¿no? Este ritual. ¿Por qué? Porque la trama de este rito se parecía a la historia de Deméter con su hija Perséfone, que llamó la atención de Hades, el dios del infierno, y se enamoró de ella y la raptó. La raptó en un carro, se metió por un hueco que da al infierno y se la llevó ahí. Y, bueno, Perséfone no estaba de acuerdo con ese rapto, hicieron un reclamo a Zeus. Pero se descubrió, cuando ya todos creían que enseguida Hades iba a devolver a Perséfone, que Perséfone había comido en el infierno. Había un jardinero que le había dado a comer unas... ¿Cómo se llaman esos granos que hay dentro de las granadas?
Ah, sí.
Bueno, ese.
Sí.
Ese, como, son como el maíz. Pero sí. Dulzón.
Sí.
Se había comido dos o tres de eso, nada más. Y le cobraron como que había comido en el infierno. El que come no se puede volver.
Ah.
Está prohibido. Al que comiste en el infierno ya no puede salir. Bueno, Deméter, enojada entonces, dispuso que la tierra perdiera su fertilidad. Porque ella era la diosa de la fertilidad. Bueno, imagínense, vinieron... varios inviernos seguidos, la tierra no fructificaba, intervino Zeus, armó ahí una cosa y arreglaron. Fue un acuerdo que exigía que solo pasara en el año 3 meses en el infierno.
Bueno.
Y durante esos 3 meses, Deméter, la mamá de Perséfone, hacía que la tierra fuera infecunda. Pero después sí. Ese era lo que pasó con Deméter. Pero el festejo era otra, era una cosa horrible el festejo. Era un ritual un poco repugnante. Las mujeres sacrificaban unos chanchos, discúlpeme.
No, por favor.
Y los tiraban a unos pozos donde los dejaban para que se pudrieran. Luego iban a los pozos, entraban en ellos descalzas, echaban semillas sobre los restos de los animales muertos. Más tarde salían de esos pozos y entraban en unas cabañas donde se sentaban y dormían. Durante el segundo día las mujeres ayunaban y al tercer día agarraban todos los chanchos con esa apestosa mezcla de chancho, semilla, qué sé yo, sembraban la tierra. Era una alegoría de muerte y renacimiento. Las muchachas que se entregaban a ese rito se abstenían del sexo, no dormían con sus esposos, igual, una porquería. Y el último que tenemos es el Año Nuevo Chino. El calendario de la China antigua era sol y lunar, se mezclaban las fechas del calendario solar con las de la luna, y al final establecieron que el Año Nuevo se festejara el 1 de febrero. Si nevaba durante aquel periodo, se creía que el nuevo año llegaría con cosechas abundantes. Y ahí andaban ricos y pobres preparando platos en honor del dios del hogar, el dios de las puertas. Golpea que te van a abrir. Bueno, a los dioses, a modo de soborno, los chinos le ofrecían golosinas y flores. En las calles se vendían platos de arroz teñidos de colores. En las tiendas distribuían gratuitamente amuletos, bolsas que contenían productos aptos para ahuyentar a los demonios, y había mercados ambulantes que vendían de todo. Principalmente vendían petardos, vendían cohetes.
Bueno, sí, claro.
Al chino le gustaban mucho los cohetes, que fueron los inventores de los cohetes.
Claro.
Ahora pasaban también todo el día tirando cohetes.
Sí, señor.
Disculpe la expresión.
Sí, sí.
Y era gracioso porque los vendedores de cohetes contrataban unos mirones que cada vez que explotaba un cohete fingían asustarse. ¡Ay, está! Y entonces los clientes vendían más, compraban
claro,
más.
Claro, claro, claro.
Compraban más porque decían, uy, mirá cómo se asustan estos. Voy a asustar a mi cuñado, todas esas cosas que piensa uno cuando compra el cohete. Bueno, finalmente, cuando llegaba la noche, cada habitante se encerraba en su casa y hacía sacrificios a todos los ancestros familiares, los genios del hogar. Las mujeres llevaban adornos en la cabeza, ebriedad general. Muchas personas andaban por la calle preguntando quiénes eran. Bien. En el Año Nuevo Chino, hombres y mujeres debían despojarse de toda prenda antigua y lucir ropa nueva por más pobre que fuera. Seguramente este era un invento de los mercaderes chinos que vendían ropa, imagínense.
Claro, claro.
Bueno, esto se lo dedicamos a los chinos y a las chicas inalcanzables de las terrazas de Atenas y a todos los que todavía creen que es posible una fiesta popular, pero también y especialmente a estos tipos que fingían asustarse con los cohetes. Estaban ahí en los puestos de venta de cohetes, ante el mínimo estampido, salían corriendo y gritando, ¡socorro!
Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en nuestra casa aquí, que es el Chacarerian Teatre, a donde insistiremos el viernes que viene. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los animales más fuertes y los más débiles.
Bueno.
En el reino animal, discúlpeme, la fuerza no siempre depende del tamaño. Algunos pequeños animales realizan proezas que dejarían en ridículo a cualquier atleta, mientras que otros, grandes y majestuosos, no podrían mover ni una bolsa de pan. Sí, pero aquellas me vienen con que
a escala.
Proporciona su tamaño, la cucaracha es más fuerte que el león. Bueno,
no, está bien, pero...
Y sí, pero ahí tiene a la hormiga.
No, pero entonces si cada uno es proporcional al tamaño, son todos iguales.
No, no son todos iguales. Usted ponga, la hormiga levanta 100 veces su peso, mucho más. Más.
Sí, pero no pesa nada.
¿Y la ballena cuánto levanta?
Y levanta el 10% de su peso, pero pesa 200 toneladas.
Sí, bueno.
Yo si tengo que levantar algo, voy a buscar una ballena, no una hormiga.
Sí, bueno, sí.
Bueno, a ver.
Vamos a ver.
¿Qué arranca? ¿Del más fuerte?
No, del más débil.
Muy bien.
El más débil. El perezoso.
Sí.
Se mueve tan lentamente que tardaría varios minutos en extender un brazo para alcanzar una rama cercana. Si cayera al suelo, no podría arrastrarse más que unos metros antes de rendirse. ¿Y por qué se rinde si nadie lo está amenazando?
No, nadie. Y además eso es por, no es por fuerza.
Es por el tipo de cuerpo que tiene, no es uno de los más agraciados. No sé si alguna vez vieron un perezoso.
Sí, lo vemos a usted.
No, bueno.
Vivo entre ellos.
No, pero tiene unos brazos muy lánguidos, muy flácidos.
Ah.
Y prácticamente el cuerpo se le va cayendo todo el tiempo.
Pero es que esta lentitud lo protege de los depredadores. Ni se dan cuenta.
Son ansiosos.
Tiene un metabolismo muy bajo también. Puede pasar días sin digerir una sola hoja.
¿Pero qué come?
Hojas.
Ah.
Libros.
Hojas sin pares.
Por eso pasa temporadas enteras durmiendo arriba de los árboles.
Segundo, o por ahí, la medusa común. Si tuviera que desplazarse por sí misma, no llegaría ni a cruzar una piscina olímpica. Bueno, yo tampoco.
¿Y cómo se desplaza si no es por sí misma?
Con las olas.
Flota,
claro.
A merced de las corrientes.
Ahí la lleva en el agua.
Y depende completamente de la casualidad para moverse.
Sí.
Carece de esqueleto.
Sí.
Ay, mirá.
Es como una gelatina.
Tampoco tiene cerebro
ni
corazón, como tantos que uno conoce.
No, pero digo...
Pero su simplicidad le ha permitido sobrevivir millones de años.
Sí.
Ah, va.
¿Vio por la simple?
Bah.
Ahí está.
Su cuerpo puede desintegrarse con solo un cambio brusco en la temperatura del agua. Vos la metés en una olla, prendés la hornalla, 10 segundos desapareció.
Se transforma en agua directamente.
Cuidado.
Se la puede tomar.
¿Sí?
Es un gran truco para los magos,
claro.
Sin hacer nada.
Voy a hacer desaparecer esta medusa.
Sí.
Calientan un poco el agua, ¿ves? No está mal.
Claro, y hace gira
el
todo.
El ratón doméstico.
La rata.
No, el ratón doméstico. Mágico.
¿Y cómo es el doméstico?
Mágico, el topo. No podría mover ni una nuez con sus patas delanteras.
Nada.
Imagínese, no la puede mover, tampoco la va a abrir. ¿Qué come?
No, pero las patas son como manitos.
Son las delanteras, atención, porque las traseras.
Sí, las traseras o hace todo.
Es frágil, nervioso, vive siempre al borde del susto, claro.
Sí, sí.
Su única defensa es la velocidad con la que se reproduce. ¿A esto le llama defensa?
No, sí.
Y con la que corre también, corre rápido.
Si no tiene ataque, por lo menos que tenga una buena defensa.
Claro, bueno. El colibrí. Su energía es tan limitada que sin comer durante un par de horas no podría sostenerse en el aire ni un minuto.
Si estás todo el tiempo comiendo.
Sí.
Durante la noche entra en un estado de hibernación temporal para no morir de hambre. Se tiene que comer, comer y comer.
Sí, más que comer, libar. Más que comer, libar.
Claro.
¿Liba?
Sí.
Liba.
¿Quiere conjugar el verbo libar?
Le chupa el néctar a la flor.
Claro.
Sí, va de una en una. ¿Y usted sabe que le puede dar de tomar agua? Yo le pongo la manguera.
Sí.
¿A dónde?
Al colibrí.
Ah.
Se la sostengo, no es que se la...
Ah.
Y porque él no puede el colibrí sostener la manguera.
A toda velocidad. Y si usted se la sostiene,
sí,
fenómeno.
No, Pedro.
Lo tiene, ya que come de su mano.
Usted quieto.
Sí,
yo quieto.
Y el colibrí moviéndose.
Sin hacer movimientos. Yo le tengo más o menos, yo vienen dos a casa.
Sí. Por ahora.
Caben
dos. No, vienen dos colibríes.
Sí.
Le tengo más o menos la hora.
Sí.
Usted sí que tiene una vida interesante. Sí.
Y hacen el mismo recorrido, planta 1, planta 2, 3, 4, 5, 6, o sea, ya sé por dónde viene.
Sí.
Entonces yo abro la manguera, la sostengo, me quedo quieto, en silencio.
Como una lluvia tira para el aire.
Y vienen los colibríes a centímetros de mí,
sí,
y me solazo mirándolos tomar agua.
Aquí hay sol.
Sí.
Qué llorazo.
No, soy yo.
No, el caballito de mar. Nada también tan despacio que una hoja a la deriva podría adelantarlo fácilmente. Terminó.
Bien.
No podría escapar de un depredador a menos que este lo confunda con un trozo de alga.
Claro.
De algo.
No,
de un trozo de algo.
No.
Yo, mira, este es un trozo de algo.
No.
Me lo voy a agarrar.
Sí, pero tiene ojo.
Algo es algo. Peor es nado.
No, sí.
Alga, como una planta. Se queda quieto como una planta marina.
Claro. Alga es alga.
Alga.
Peor es nada. Curiosamente, en esta especie, el macho es quien lleva las crías en su vientre. Pero, ¿a qué llamamos macho?
No, al que lleva las crías en su vientre.
Bueno, ¿a qué llamamos hembra?
No, la hembra
es la que...
La hembra no es la está encargada de la procreación. La hembra es la que...
Es el macho.
Sirve al macho.
Pero entonces,
o sea,
¿por qué
la
no llamamos...?
Es el macho y el macho es la hembra.
Bueno,
no hemos visto tantas veces.
Bueno.
No, la clave está en los huevos.
Sí,
claro.
Bueno.
Eso es lo que digo yo.
No es lo que dice usted.
Le digo siempre a mis hijos.
Porque por algún lado... No, señor. En algún lugar pone los huevos, sino donde... ¿cómo prospera?
Claro.
Sí,
¿y dónde los pone?
Tiene razón, aquí.
No, señor.
Bueno, otra débil es la mariposa monarca.
Sí.
Con sus alas finas y delicadas, no podría soportar un viento fuerte. Aún así, migra miles de kilómetros. Ah, y entonces, tan débil no es.
No.
Migre usted miles de kilómetros.
Claro.
Volando.
Se me resquebrajan las alas.
Sí.
Ahora tiene algún problema en alguna de las alas y listo ya, pobre.
Chao. No, porque vio cómo está la mariposa, cómo está hecha, que tiene las alas.
Sí.
Que son como una membrana, y tiene un polvo.
Sí.
Como...
Sí, le echan como una cosa.
Sí, como un maquillaje. Que si usted se lo saca...
Que le queda un azúcar impalpable.
Sí.
Bueno.
Está lista la mariposa.
Vamos los más fuertes.
Bueno, vamos.
Primero el gorila.
Sí,
está la vista.
A mí me lo dice. Puede levantar hasta 25 veces su propio peso. Un gorila adulto podría alzar un pequeño automóvil como si fuera una caja vacía, porque el gorila no advierte la diferencia entre un pequeño automóvil y una caja vacía.
Bueno.
Y la verdad es que yo tampoco.
No, se refiere a que lo levanta así nomás y le tira el auto.
Su fuerza está concentrada en los brazos y rara vez la usa, menos mal.
Sí.
¿A qué se refiere?
A la fuerza.
Porque es un animal más reflexivo que violento. Mirá vos. Su poder sirve más para intimidar que para atacar. Se calcula que un solo brazo de gorila tiene la potencia combinada de tres hombres adúlteros.
Adultos.
Y terminó.
Vio que se golpea el pecho el gorila
para medir. Y además, las piernas que tiene son chiquititas.
Sí.
Y es todo torso y brazos.
Sí, tiene mucha fuerza en los brazos.
Claro.
Se golpea el pecho y se desmaya el mismo.
No, sí, bueno, no sé si
tanta
se
tanta fuerza que tiene. Como Caradagian, que decía que él tenía tanta fuerza que no podía usar corbata.
Sí.
Porque cuando se le ajustaba se ahorcaba.
No, pero...
Bueno, el escarabajo rinoceronte puede mover 850 veces su peso corporal.
Y sí.
Pero no pesa nada.
Pero no importa eso.
Ay, ¿cómo que no importa? A mí sí que me importa.
Pero esa escala...
Yo he visto el escarabajo del estiércol.
Dice, si un ser humano tuviera esa proporción, podría reempujar un tren cargado sin despeinarse.
Sí.
¡Ah, qué vivo!
No, pero llegan...
Si no tuviera ruedas, sería una bicicleta.
Generan una bola...
Sí, deben ser las bolas de mirra.
No, y la van llevando a campo traviesa.
¿Pero de qué está hecha la bola?
Yo vi el,
no, pero en este caso el escarabajo.
Yo vi el escarabajo del estiércol.
Ah,
y mayormente.
Claro, está claro.
Ah, claro.
Lleva.
Bah, perdón por si hay alguno que está conmigo.
Claro, y además que susto, porque si usted ve estiércol que se desplaza.
Una bola, sí.
Claro, tiene que mirar bien, hay un escarabajo que hay ahí.
El oso grizzly.
Sí,
con sus 600 kilos puede derribar un árbol joven.
Un árbol joven.
Ah, ¿cómo sabes si un árbol es joven?
No, porque
sí, por el tamaño.
De un zarpazo.
Sí, directamente.
Y voltea rocas de más de 300 kilogramos buscando comida. ¿Y qué, dónde va a encontrar comida? Debajo de una roca de 300 kilos. Que pone un sándwich.
No, señor. Tiene montones de bicho bolita. Claro. Tiene como medio kilo de bicho bolita.
Para un oso de 600 kilos,
bueno.
¿Cuánto bicho bolita se tiene que comer?
Por algo empieza.
En las noches tropicales.
Sí.
¿Qué tal? Puede mover objetos 20 veces más grandes que él, utilizando solo sus patas delanteras.
Mm. Bueno. Muy bien.
No, ese era el escarabajo.
Pero no,
porque si cambio ese cierre por este otro. Cuando se pone de pie, puede alcanzar 3 metros de altura.
Claro.
Y destrozar un tronco con un golpe seco. Es decir, siempre que se ponen de pie, alcanzan los 3 metros de altura y destrozan un tronco.
Sí.
No,
con un golpe seco.
No, se ponen de pie a veces, pero mayormente andan en 4 patas. Pero a veces se ponen de pie y hasta pueden llegar a correr en 2 patas.
¿Sí?
No sé.
Ah.
Alguno que otro.
El elefante africano. Ah, este me gustó. La trompa.
Sí.
Tiene 40.000 músculos. Mm. Y no sé si es bueno eso. Tantos músculos.
No es demasiado. Es demasiado para
una trompa.
La verdad que qué desempeño tan pobre para tener 40.000 músculos.
Puede levantar 270 kilos de una sola vez. Ahora, muchas veces... Bueno, en 10 veces, por ejemplo, son 2.700 kilos.
No, pero...
Impresionante.
Eso equivaldría a un ser humano levantando una motocicleta con una mano. No, está mal la cuenta.
Además va a ser la misma cuenta siempre.
Pero claro, además, el elefante pesa más de 270 kilos.
Sí.
Más de una tonelada.
Por eso, equivaldría a un humano levantando, ponele, 25 kilos.
No.
Su poder se combina con una sorprendente delicadeza, es lo que tiene el elefante, para manipular ramas o cuidar a sus crías. Aún los más jóvenes pueden arrastrar árboles enteros para abrir paso a la manada.
Sí.
¿Cómo lo arrastran los árboles? Primero los cortan, ¿no?
No, con la misma trompa.
Lo
va arrancando.
Lo abraza con la trompa.
Y va pasando.
Y hay una característica que tiene el elefante, que no tiene la boca en la punta de la trompa.
Ya sé.
Pero ya lo dijo un montón de veces. Está bueno.
La tiene escondida abajo de la cabeza.
Pero ya sabemos, lo miramos cómo es un elefante. Si no, los colmillos, ¿qué le va a salir de la punta de la trompa?
El cocodrilo del Nilo. Su mordida... ejerce más de 2 toneladas de presión, suficiente para romper el caparazón de una tortuga o una pierna humana, elija.
No.
¿De qué quiere romper? ¿El caparazón de una tortuga o una pierna humana?
No, prefiero el caparazón de la tortuga, que sirve de rodillera para la pierna humana. Vio que tiene forma rodillera el caparazón.
Bueno, una vez que el cocodrilo del Nilo cierra las mandíbulas,
chau. ¿Qué?
Estoy saludando al dueño del...
No, por favor, estamos con el informe. Ahora.
Sin embargo, sus músculos para abrir la boca son tan débiles que un simple lazo podría mantenerla cerrada. Mirá el elefante. ¿Cómo hace para enlazar un elefante y cerrarle la boca?
hay que ser habilidoso con el lazo.
No, pero el lazo tiene que coserlo. Bueno, no sé. La hormiga cortadora de hojas.
¿En serio? ¿Es la más fuerte?
Y no le digo que sí, porque levanta cuántas veces
su peso. Puede cargar 50 veces su peso.
Sí.
Sería como si una persona llevara sobre los hombros una camioneta. ¿Qué tal?
Sí. A veces uno ve un objeto que se va trasladando, una hojota, son las hormigas que se lo están llevando.
Su fuerza colectiva, cuando miles trabajan juntas, convierte al hormiguero en una auténtica fábrica de músculo.
Sí.
Pero calcule el elefante, la fuerza colectiva de 1000 elefantes.
Sí, pero no se juntan 1000 elefantes. En cambio, hormigas, miles y miles.
Claro. Cuanto más chico es un animal, más probabilidades hay de su existencia.
¿Sí?
Sí.
Ah, mire usted.
Por eso, los animales más chicos son
muchos,
más numerosos. Hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué las fieras son escasas? Primer dato sobre las fieras es que son escasani.
Sí. Claro.
Primer dato sobre la hormiga, que son muchas. Claro. Primer dato sobre las bacterias, que son más todavía.
Claro, claro, claro.
Cuanto más chico es un animal, más probabilidades hay de que exista. En picada... esta es otra cosa. Cada colonia de hormigas puede deforestar el equivalente a un campo de fútbol en pocos días. ¿Para qué va a deforestar un campo de fútbol si no hay ningún árbol?
No, bueno, el pasto. No,
el pasto.
La distancia, la superficie se refiere. Va. Hacen esta comparación.
El águila real es el último animal de hoy.
Sí, las garras.
Es capaz de alzar en vuelo presas que pesan hasta 4 veces su propio cuerpo, cosa que una hormiga no puede hacer. No.
Una oveja...
Porque no vuela.
Claro. Un águila se puede llevar una oveja pequeña, una ovejita.
¿Se lleva la oveja?
Sí. La agarra con las garras así, chau.
Tiene que ser chica la oveja también.
Claro, chica.
Usted me eligió justo ese carnero.
No, bueno, pero...
Igual la oveja es pura lana, después de usted se casa.
Claro, queda flaquita.
Queda una cosa que no es nada.
Su vista es capaz de detectar un movimiento a más de 2 kilómetros. Ya está acá, por ejemplo.
Sí.
Acá en Canning y Avenida Santa Fe.
Sí.
Hay un movimiento.
Sí. Está cortado el tránsito.
Sí. Bueno, y tiene una fuerza de agarre.
Ahí está.
Comparable a la de un tornillo industrial. ¿Qué es un tornillo? ¿Dónde vio un tornillo industrial agarrando?
Las comparaciones son cada vez más difíciles.
¿Por qué no agarra este tornillo industrial?
No, señor. La capacidad de agarre, si usted
al
tornillo lo atornilla... No me guiñe el ojo cuando estoy explicando
algo. Usted me está hablando de capacidad de agarre.
No, señor.
¿Cómo quiere que no le guiñe el ojo?
Tira del tornillo, no lo puede sacar si no tiene la herramienta. Esa es la misma fuerza que tiene el águila.
Bueno, en picada alcanza los 300 kilómetros. Sí, claro. Yo cuando me caigo de un avión, alcanzo los 700.
Bueno, pero esto es voluntario lo que quiere decir acá.
Bueno, finalmente dice, en la naturaleza la fuerza y la debilidad no son defectos ni virtudes, son estrategias. Anda.
No, bueno.
Anda. Cada criatura, fuerte o débil, cumple su papel en el equilibrio invisible de la vida salvaje.
¿Qué
va a hacer llorar usted con sus estúpidos animales? Usted es muy amigo de los animales, ¿no?
Sí.
El bichero.
De varios.
¿Sabe cómo le dicen en mi barrio? Bichero.
No, no, yo no soy bichero. Bichero
no,
es usted.
No, exactamente así.
No, no.
El bicho no le dicen.
No, señor. No, soy admirador de abejas, que es el mejor ser vivo del planeta, y de las arañas, sobre todo.
Claro.
Bueno, esos dos.
Me habían dicho.
Sí, sí.
Bueno, lo felicito.
Bueno, no está bien.
¿Usted tiene arañas en su casa?
Sí, muchas.
Tenga cuidado, porque a veces dice que cuando la gente duerme con la boca abierta...
Sí.
Se le mete la araña adentro.
Se le mete la araña adentro un rato.
No, no se ve. Y si no, que acá estoy, quizás se me haya metido una adentro.
Sí.
¿Y yo?
Ese yo. Bueno, acabo de llegar.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿De qué habla?
Sí. De las arañas.
No me parecía.
¿Usted, por ejemplo, vio huevos de araña como son...?
No, realmente no.
¿Qué es como lo que le venden en las plazas?
¿Las plazas?
A los niños el copo
la
de nieve.
La espuma de azúcar.
Sí.
Ah, sí, que la vas a comer y no está más.
Eso, así son los huevos de araña.
Mm. O sea, usted lo va a comer y no está más.
No, está. Es así, lo hacen todo con las mismas telas de araña. Es un animal magnífico.
Bueno.
Bueno.
Bueno, ¿por qué no trae un día un par de arañas?
Puede ser. ¿Eh? Puede ser, voy a traer. Bueno, si le parece, hablando de animales.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Ya llega al Chacarera de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del querido sin nombre, Lucrecia López Sánchez. Maestro, bienvenido, bienvenido al trío sin nombre.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Buenas noches.
Hoy con Lucrecia López Sanz, que
sí, con Ale Dolina y con Martín.
Sí,
Dolina.
También, pero ustedes los veo todos los días.
Ustedes vienen siempre, Lucrecia viene una vez cada tanto.
Bueno.
Aquí
vamos. Acá le piden para Romina I want it all.
Bueno, Queen.
Esto va con muchísima percusión.
Pero Queen tenía un baterista que tocaba con una vez.
Bueno.
Va. I want it all. I want it all. I want it all. Now I want it now.
Me permito iniciar una humilde ronda de valsecitos, una ronda de dos, Y ahora tocaré uno solo.
Hace mucho que
sí,
no
es una ronda separada.
Claro, sí.
La peor metáfora que pude utilizar.
Un valsecito, entonces.
Voy a cantar un valsecito en forma muy humilde.
Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirán que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente Alsina, y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie nadie olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja ganará, abriéndose la ventana. Muchas gracias, si os no. Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran jazmines y balbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja ganará, abriéndose en la ventana. Muchas gracias, se osó.
Aquí le piden No se va a llamar mi amor.
Ah, muy bien. Tema de Charlie García.
Sí, señor, Charlie García.
Vamos.
¿Puede ser con muchísima percusión?
Sí, lo que pasa es que Charlie García tiene un baterista que toca con todo.
Sí.
Yo no, ¿qué quiere que hagan esto?
Bueno. Bueno.
Esta es mi vida ya.
Sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer, llorará. Me verás otra vez junto a ti, y recién sentirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con tus penas y tus quejas, y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás. Este vals recordando tu amor, y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás.
Para Andrea le piden Venus al trío sin nombre.
Bueno, el planeta.
Venus. Sí,
el canal.
El canal, ¿no?
Thank you.
la dorada trompeta de Gillespie.
Maestro, ¿qué le parece hacer por la vereda del sol?
Ah, vamos por la vereda del sol.
Hace mucho que no lo hacemos.
Bueno, cómo no. Vamos
con,
a ver.
Un tipo un saxo.
Número 3. A ver.
El número 3.
A ver. Vamos a hacerlo con el número 3.
Me gustó.
Sí, puede ser.
Me gustó.
Dale, va.
Bueno, maestro, hay que baldear acá.
Vamos a hacer la última canción de la noche.
Eso me sonó a Redondito de Ricota.
Puede ser. Esta última canción implica también un agradecimiento a todos los que han venido esta noche, que son muchas personas, pero más que nada muy amables.
Sí.
Así que muchas gracias. Este paquete de pastillas,
señor,
para el nene. Bueno. Los invitamos a que vengan el próximo viernes.
Último cuando... viernes por un tiempo.
Muy bien. ¿Cuál será la última canción que es también una...
Esa me gustó. Vamos las bandas.
A ver, vamos a ver si sale. Gracias a todos. Un gran abrazo.
Percusión toca barco ahora.
¿Cuánto valen dormir tan custodiados? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado? Tus narices temblando por el miedo. ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, tan mal que te condena. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Donde hay pasión, hay tango. Estás en Malena. Pequeña data tanguera para quedar como un grande en la milonga.
Ada Falcón comenzó a actuar y grabar desde niña, apareció en cine y radio muy joven, y entre 1925 y 1942 protagonizó más de 200 grabaciones antes de retirarse misteriosamente.
Retorne mi alma
se vestirá con ella. Será una flor bajo un rocío de amor. Por eso es que yo espero, por eso es que yo sueño. Yo sé que a la distancia bendices mi recuerdo. Si alguna vez te ha de vencer tanto sufrir, entonces la nostalgia te ha de volver a mí. Y yo tendré mi labio risa, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tus penas. La noche en que retorne mi alma se vestirá con luz de estrellas y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor.
Malena, tu vida, tu cielo, tu tango.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Payuyo del suburbio, tu voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia tu voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo.